bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en su programa El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Y pues estoy aquí con Luis y con Andrés. ¿Cómo están?
Bien, bien, Liliana.
Qué bueno. Pues el día de hoy vamos a hablarles de un tema, como diría Andrés, muy interesante, porque siempre que Andrés
como todos
presenta...
Todos los temas.
Sí, como todos los temas, es muy interesante.
No, no podría ser de otra forma. Les voy a tratar un tema, se van a dormir. Si tienen insomnio, pónganse los audífonos.
Pues bueno, nuestro tema de hoy es el castigo. Y como siempre, bueno, el tema fue motivado justamente por una carta enviada por Juan Orestes hace unos días.
Ayer estuve a punto de ser el hombre más feliz del mundo, pero todo se echó a perder. Me sorprende. Quizás lo merezco. Estuve pensando y de niño era muy latoso, muy demandante, en general malagradecido. He pisado muchos insectos inocentes, muchas mujeres me han ofrecido ternura, hasta amor, y yo las he hecho llorar. Cuando ando en bici, no siempre respeto las reglas de tránsito. Una vez pateé a un perro porque me pareció abusivo. Soy maledicente con los políticos. Al final son personas, supongo. Deseo a la mujer de mi prójimo. Tengo dinero para comer en restaurantes mientras otros mueren de hambre. No sé, quizás Dios sí existe y está ocupado llevando la cuenta de todas mis fechorías. Quizás de acuerdo a ese compendio de delitos, sabe dosificar su castigo en forma de mala suerte y de soledad. Quizás soy un monstruo, Liliana, y merezco todo lo que me pasa. Voy para el DF este fin. Espero sepas contradecirme. Carita feliz y te quiero.
¿Cómo ven? Hay un poco de culpa en las palabras de
Hay
Juan Orestes.
Muy alta dosis de culpa en ese. Son altamente culpígenas.
Pero, sí. Y los delitos que comentas, supongo que pocos se me antojan como muy severos, ¿no? O si sí, yo también debería compartir la culpa de Juan Orestes, porque seguro yo he hecho llorar a personas, he matado insectos y cosas así. Eso también me llama la atención.
La pregunta sería, bueno, ¿habrá un castigo adecuado para todas esas cosas? ¿Merecemos un castigo o es natural portarse así de mal, de pronto tener faltas?
Sí, o sea, ¿lo merecemos o también la otra es de, y de hecho sí nos llega, como él, una onda así como de karma, supongo, no sé cómo lo plantea, el de que soy malo y se me echó a perder esto que era bonito?
Claro, y justo de todas esas cosas vamos a hablar en el programa, ¿no?
Así es.
Primero vamos a hablar como de los castigos que nosotros mismos nos imponemos en un contexto legal penal. Luego vamos a hablar del karma y luego, por último,
del infierno.
Del infierno y del castigo
ya
divino.
Veremos cómo se da esta linda conversación. Eso es el arte de tratar de filosofar.
Claro. Sí.
Pues, ¿por qué no empezamos, Andrés? Primero
Bien.
Considerando esto.
Bien. Entonces, yo me quedé pensando con la carta de Juan y dije, a ver, o sea, ¿qué es lo que distingue a un castigo de la venganza, ¿no?
Ajá.
Porque parece que muchas veces queremos hacer justicia cuando alguien nos daña, pero eso puede contar como venganza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo distingue de la venganza, ¿no?
Ajá, o creer de algún modo que se da un castigo por venganza, ¿no?
Exactamente. Ajá. O sea, que al vengarme estoy vengándome y castigando.
Ajá.
Pero resulta que no es tan fácil, ¿no? Porque a diferencia de la venganza, el castigo se dirige, digamos, solamente a un mal que está, a un daño que está, digamos, como establecido como daño, ¿no?
Ajá.
Y que, en ese sentido, por ejemplo, Imagínate que estás en una clase y alguien dice, la participación de un compañero opaca lo que tú dijiste, ¿no? Esto puede herir tu orgullo y incitarte a la venganza. Pero, perdón, eso puede como incitarte como a desear una retribución, ¿no? Porque te ofendió.
Así como, él me ofendió, entonces yo voy a buscar el momento adecuado para regresársela.
Exactamente. Ajá. Pero eso, en realidad, es el castigo te dice, no, es que no castigamos las cosas que no constituyen como un mal, como que todos aceptamos como un mal, ¿no?
O sea, el castigo depende, digamos, como de ciertas acciones establecidas universalmente como reprobables.
Ajá, claro. Ah, perdón, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de qué es una falta, qué es un error, qué daña a la gente, ¿o sea, es eso?
Sí, el criterio sería más o menos, por ejemplo, cuando te ofenden, tú quieres castigar, quieres una retribución. Pero si te ofenden, lo más probable es que te estés vengando. Pero si te dañan, si alguien atenta contra tus derechos, por ejemplo, si alguien te roba tu coche, eso ya amerita un castigo, ¿no?
Ajá.
No es, esa es como la primera diferencia. La segunda diferencia es que tiene como normas, o sea, está bien regulado y tiene los procedimientos como muy bien establecidos.
El castigo.
El castigo, porque la venganza, por ejemplo, si alguien te roba tu coche, ¿cuál sería el castigo? Pues lo que dicta el Código Penal.
Ajá, o sea, el castigo sería regresar el coche más mínimo 5 años por haberte robado el coche y eso es lo que establece, ¿no?
Exactamente.
Pero ¿y la venganza qué podría ser?
Pues 300 nalgadas y 3 coscorrones.
No, porque si es...
cortarte los dos pulgares, cualquier cosa, ¿no?
O sea, la venganza tendría que ser fuera del marco de la ley, o sea, es lo que lo diferencia al final.
Sí.
Un convenio.
Yo creo que, bueno, sí, fuera del marco de la ley, pero también fuera del marco de la justicia. O sea, digamos, o la justicia o pretende retribuir o corregir, ¿no? Entonces, mientras tú no estés haciendo algo para retribuir o corregir, estás cayendo en la venganza. Bueno, eso muy de acuerdo a Aristóteles y mi libro Con sentido de la ética.
Pero, por ejemplo, con la venganza clásica tipo Tarantino, matar al asesino de tu padre, no sé. Eso es venganza, claro, pero también ya no cuenta como castigo porque no le das tiempo como de arrepentirse, vivir una vida de arrepentimiento.
No, más bien yo creo que el castigo sí va como por una cuestión de retribución y corrección, o sea, tiene que ver con la justicia, ¿no?
Y si le da descanso a tu alma, o ya sería más complejo decir, ya ahora que sé que el asesino de mi padre está muerto, ya puedo andar tranquilo por la vida. ¿Esa retribución no es muy subjetiva al final o sí hay parámetros universales para hacerla?
Pues eso es justo lo que vamos a discutir ahorita, ¿no? Porque hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen, mira, todo castigo es venganza. Y al final del día, eso de meter a alguien solamente 2 años a la cárcel y no cortarle los dedos de las manos es como totalmente arbitrario.
Sí, ¿no? O sea, si a un ladrón le preguntaran que ya lleva penando, no sé, 1 año en la cárcel, oye, si pudieras volver al tiempo y pudieras elegir tu castigo, ¿qué prefieres? ¿Tu pena de 5 años o que te corten una mano, digamos? O sea, suena trágico, pero quizás él podría decir la mano, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuál es el termómetro de la venganza correcta, digamos?
Pues, más bien la idea es que los castigos buscan una retribución no isomórfica, o sea, no igual, me explico, no equivalente como...
Como la ley del talión.
Como la ley del talión, ¿no? Que, por ejemplo, alguien te choca y alguien va borracho, se pasa el rojo, te choca y pierdes una mano. La ley del talión, si fuera así exactamente, no proporcional, pero sí igual el castigo, habría que cortarle la mano al borracho,
y quitarle el coche, ¿no?
Exactamente. Eso
o es chocárselo justo, más o menos igual.
Sí, o sea, simular así como todo. Bueno, te vamos a poner aquí y vamos con un coche con un robot te va a pegar. Así, una cosa terrible. Bueno, entonces eso es justo lo que distingue al castigo, ¿no? El castigo tiene límites y la venganza no tiene límites.
Ok.
Ese es el otro criterio. Y la otra es que el otro, digamos, diferencia es que el castigo, por lo general, tiene un fin, digamos, o anterior, o como respecto al crimen, tiene como un fin anterior o posterior, por así decirlo. Por ejemplo, el castigo trata o de prevenir el crimen o de, digamos, como enmendar o corregir el crimen, por así decirlo.
O como educar, ¿no podría ser también así como, digamos, el típico castigo, podríamos decir, no sé...
De mamá,
ajá, sí. O sea, sí... Voy a mandárselos a mi mamá, voy a poner un ejemplo, porque mi mamá siempre me lo dice. Obviamente me lo dice de broma y creo que hasta ahora nunca lo ha cumplido, pero siempre me decía, si te caes, te pego, ¿no?
Ajá.
O sea, como para así de, deja de estar parada en esa silla, porque si te caes, te voy a pegar, ¿no? O sea, como amenaza. El punto es, mi mamá supongamos que cumple y me pega, y entonces la idea es que yo aprenda que si me está diciendo que me baje de ese lugar, pues lo tengo que hacer, si no me va a pegar, ¿no?
Exactamente. Y es muy interesante porque en el contexto doméstico está bien eso, que los castigos busquen rehabilitarte, ¿no?
Ajá.
Pero en el contexto social, jurídico, legal, es más complicado, ¿no? Porque se vuelve bien peligroso que justamente el Estado quiera como rehabilitarte y corregirte. Porque ¿cómo lo va a hacer? Esa es la cuestión. O sea, el extremo de este problema es la naranja mecánica, ¿se acuerdan?
Ajá.
El método Ludovico, que es como una cuestión conductista, te van a generar como un estímulo bien negativo ante el mal. Entonces te van a obligar a ver películas súper grotescas, terribles, asesinatos, violaciones.
Sí, claro, ahí la rehabilitación consistía en eso, ¿no? Lo ponían en una máquina así en la que no podía, me acuerdo, cerrar los ojos o algo. Ajá. Así.
Y tiene que ver
cosas súper violentas para que se vuelva mansito.
Ajá, para que cada que piense en mal, cada que piense, por ejemplo, en robarle a alguien.
Es un casco.
Ajá, se acuerda así de las imágenes terribles asociadas con el crimen. Entonces deja de robar.
Ok.
Entonces, esa es una opción, ¿no? Pero a ver, el problema es que, en el contexto social, la rehabilitación, por mucho tiempo se decía, ¿no? El fin de las penas criminales es rehabilitar a la gente. Pero esa teoría ya está en descrédito casi totalmente. O sea, ya nadie habla, ni ningún país tiene, por ejemplo, la pretensión de rehabilitar, ¿no? Porque, por ejemplo, si el fin fuera rehabilitar,
ajá,
las penas no estarían, el tiempo de la condena no estaría... estipulado, ¿me explico? Por ejemplo,
si más tú... bien dependería de tu rehabilitación.
Exactamente, porque puede tomar 35 años o 5 meses, ¿no?
Uh-huh.
Pero no funciona así, es así como...
Bueno, que también ahí nos metemos en otro problema, ¿no? Porque ¿cómo sabemos ya cuando está rehabilitado? O sea, ¿cuándo podemos decir, bueno, ya es una persona decente, puede salir?
Claro.
O sea, ¿qué criterio vamos a tener?
Entonces la idea es, como el Estado no puede poner esos criterios de que cuenta con una persona buena, entonces ya dicen, a ver, rehabilitar, eso ya quedó en el pasado. Ya nadie cree que metemos a la cárcel. ¿Por qué metemos a la gente a la cárcel? Para rehabilitar, ya nadie cree en
no,
eso.
No, para encerrarla y digamos...
Para cuidar el bien de los que no están en la cárcel.
Exactamente.
Esa es una de las opciones. Hay quienes dicen, a ver, lo óptimo en una sociedad libre y democrática es que la gente actúe, respete a la ley y actúe conforme a derecho de forma libre y consciente. Lo segundo menos malo es que la gente siga las leyes y actúe conforme al derecho... pues por coacción, ¿no? Porque te castigamos si no lo haces. Y lo peor es que la tercera opción, la peor, sería que cada quien haga lo que quiera sin respetar los derechos de los demás, ¿no? Entonces, como es imposible una sociedad donde todo mundo respete consciente y deliberadamente las leyes, elegimos el mal menor, es decir, coaccionar a la gente que lo cumpla, ¿no? Esa es una opción.
Y eso no sonaría, bueno, a ver, claramente, hablando en términos de que pues igual no tenemos otra cosa que hacer o no se nos ha ocurrido algo mejor, ¿no podría parecer eso algo así como una venganza? Es decir, ¿te voy a encerrar para privarte de tu libertad para que sufras?
No, porque el fin es como, lo que se pretende con esto es cuidar a la sociedad, ¿no? Como tú eres ya está demostrado que tú no puedes dejar de beber y manejar, pues estamos a tener que encerrar una temporada para que... por la noche vayamos seguros los demás,
¿no? Sí, lo que lo vuelve interesante, peligroso y también supongo que equívoco es que el que dicta quién dicta qué personaje es saludable para la sociedad y cuál no. Y de acuerdo, por ejemplo, a si yo creo por estos parámetros que acabo de poner que no eres bueno para vivir en sociedad, te aíslo, te castigo, etcétera. Pero eso es como lo interesante, ¿no? Es difícil enmarcar parámetros de buena civilidad, mala civilidad, ¿quién es más peligroso para la sociedad, por ejemplo? ¿Un sujeto que a lo mejor te robó el celular o, no sé, un empresario canalla que no cuida los contenidos de su mercancía o ese tipo de cosas? ¿Quién es más peligroso?
Claro. Y esto se puede...
Chan, chan, chan.
Es una muy buena pregunta, porque en esta idea de la... a ver, el fin de castigar a la gente es la protección social. Hay quienes dicen, Lo que entonces, si el fin es la protección social, más bien tenemos que hacer cualquier cosa que sea efectiva para digamos, impedir el crimen. Entonces vienen los castigos ejemplares.
Ajá.
Porque, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVII, por ejemplo, Oliver Cromwell, digamos, su castigo fue, bueno, él se murió por causas naturales, ¿no? Pero el castigo que le correspondía y el cual se lo aplicaron a su cadáver fue colgarlo, pero colgarte de tal forma que no te, colgarte hasta que te asfixies.
Ajá.
Y en lo que te estás asfixiando, eviscerarlo y quemarlo por dentro. Eso era el castigo de la época.
¿Cómo que por dentro?
Ajá, o sea, lo abrían y le sacaban las tripas y lo quemaban. O sea, el castigo de la
corona. O sea, emitían calor en sus tripas directamente.
Sí, es el castigo que la corona británica tenía para los magnicidas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, porque eso lo que hace, y era en público, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Si lo que queremos es proteger a la sociedad, podemos caer en este problema, ¿no? ¿Quién es el más malo? O sea, ¿la policía o el criminal? Porque pasaban estas cosas, ¿no? Que es una cuestión.
Y eso del castigo
brutal.
Ejemplar tiene, yo creo, mucho, por, digamos, como por meditarle, ¿no? ¿Qué les parece si presentamos la canción y ahorita que regresemos continuamos con ese tema?
Sí, sí.
Perfecto,
¿sí?
Muy
sí, sí.
Bien.
¿Qué canción vamos a presentar, Andrés?
Ah, los dejamos con esta canción que Luis y yo la queríamos, la recomendamos ampliamente. Se llama La Hoguera, de Javier Crae.
Todo lo de Javier Crae, escúchenlo, por favor.
Ahorita regresamos.
Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega al gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina. Por supuesto posee el chic de lo francés, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Dilo.
Ah, bien. Entonces,
dilo.
Retomando lo que dejamos la sesión pasada al aire, era esto. A ver, ¿por qué metemos a la gente a la cárcel? Hay una opción que ya está totalmente desacreditada, que es para rehabilitar a la gente.
Ajá.
¿Por qué? Porque el Estado tendría que, para rehabilitar a alguien, tendrías que llevarlo como a terapia y tener un ideal de hombre como bueno, ¿no? Al cual apuntar con la corrección, y eso es como muy complicado, ¿no? Y la otra opción es proteger a la sociedad.
Ajá.
Y dentro de la proteger a la sociedad hay quienes dicen, bueno, tenemos que castigar a la gente porque es lo ideal sería que el Estado no se metiera con la vida de nadie, pero como hay quien no va a respetar los derechos, el Estado va a tener que meterse. Entonces, ajá, vamos a coaccionar a la gente a que cumpla la ley con castigos. Por eso castigamos.
Okay.
Hay otra opción que decir, el castigo es para proteger a la sociedad, pero no tanto como por elegir el mal menor, sino para hacer efectivo la prevención del delito.
Y de algún modo para controlar.
Y para controlar.
¿No?
El problema es que si este es el criterio, lo que sea efectivo, caemos en cosas muy duras, ¿no? Porque, por ejemplo, podría haber un castigo ejemplar.
A ver, que un castigo ejemplar, ¿qué implica? O sea, castigar a un individuo en público.
Y rudo.
De manera muy ruda. ¿Para qué? Para provocar miedo en digamos, en los otros ciudadanos, sí, ¿no? Exactamente.
Claro. O sea, alguien se roba algo del súper y para que la gente deje de robar, vamos a tener que poner un castigo brutal, ¿no? Entonces le vamos a cortar las manos en público.
Ajá.
Y así ya nadie va a querer robar, porque vas a decir, bueno, ¿qué vale más, el lo que me robe o mis manos? Pues mis manos.
Ajá. Uh-huh.
Que claro, a ver, si quién sabe cómo funciona la psicología, el criminal debe ser muy interesante.
Bueno, por supuesto, o sea, es una manera de amenazarte indirectamente, ¿no? Es, claro. Es un, ok, no lo voy a hacer porque yo no quiero vivir, claro, eso.
Pero yo me imagino que a veces que los criminales más bien operan de esta forma. No es tanto que digan, ¿qué es mejor? ¿Qué es menos peor? ¿Seguir en el estado que estoy sin lo que tengo que robar o la pena de robar? No, pues, es mejor como... Lo menos peor es robar. No creo que sea así, sino más bien todo... La mayoría de los criminales deben de decir, no me va a pasar nada. O sea, si el criminal... Para que tú cometas un crimen, tienes que estar bien seguro de que es bien probable que te salgas con la tuya. Yo imagino que más bien eso es lo que deben de como pretender los criminales, ¿no?
Sí, eso es seguro como un deporte extremo. Mientras más obstáculos haya, más la adrenalina y etcétera.
Sí, o sea,
sí, o si muchas veces te ha salido bien, o sea, justamente como no cuentas con el azar.
Sí.
Ni con la astucia de él. Chapulín Colorado. No, ya, perdón.
No, pues, o sea, el punto es que te confías de que te va a salir tu fechoría, ¿no?
Claro, sí, ajá, claro. Si no,
y
no lo harías.
Y no estás pensando en, no, porque qué tal que me dan la pena de muerte. Mucha gente piensa que sería bueno, por ejemplo, aplicar la pena de muerte por este rollo, ¿no? Claro. Porque creen que entonces van a dejar de delinquir. Yo, la verdad, creo que no es...
Yo tampoco creo que
no sea la solución.
O sea, en contextos como muy limitados podría ser como una buena opción.
Sí.
Pero en una sociedad, más bien, cuando la sociedad no tenga otra forma de defenderse, ¿no? O sea, que sea un tipo que lo han encarcelado 50 veces, 50 se escapó y sigue, pues ya no habría más opción, ¿no? Pero eso no pasa en el mundo.
Híjole, no, yo creo que sí habría más opciones, pero...
O sea, un tipo que no haya, o sea, que la sociedad no tenga otra forma de defenderse, o sea, que meter a la cárcel no sea suficiente.
Ah, bueno, supongamos que estamos frente a un gran villano, o sea, tipo un villano de Batman, ¿no? Así que es incontrolable, que quiere dominar al mundo, claro, que quiere destruir Ciudad Gótica. O sea, pues quizás sí ahí, de algún modo yo creo que, igual va a ser una tontería, pero más o menos pues debe haber como ciertas reglas justamente, por ejemplo, para que un policía le pueda disparar a alguien, ¿no? Y de hecho las hay. Entonces, o sea, pues sí, ya si el villano incontrolable está a punto de activar la bomba y le das un balazo, pues sí, o sea, digo, ahí entra el criterio utilitarista, claro, ¿no? O sea, más vale salvar a la mayoría que a este tipo seguirle considerando como persona.
O piensa en una sociedad no industrializada, no moderna, ¿no? Piensa en un pueblo de México del siglo XVIII, una cosa así. Que en realidad, como que, ¿qué otra defensa tendrías ante un criminal reincidente? No hay cárcel suficiente para él. No hay forma, ¿me explico? Un contexto solo así, que la sociedad debería ser, ya no tenga otra forma de defenderse, ¿no? Esa sería como una justificación. Claro, es discutible, por supuesto. Y bueno, la otra como razón que se da para castigar a la gente es la retribución. Es decir, tú tienes que pagar lo que hiciste en la misma proporción en la que fue el daño, pero no de forma equivalente igual, ¿no? Es esto de si tú le cortaste a alguien el brazo por imprudente, no te lo vamos a cortar, pero tienes que pagar como en la misma proporción que el daño que hiciste.
Ahora, eso se hace efectivo porque, o sea, supongamos que sea ese caso que, no sé, le cortas el brazo a un tipo y entonces, o sea, quizá la familia dirá, bueno, ahora nos tienes que mantener, ¿no? O sea, obviamente al que cortó el brazo, ¿no? Y entonces tendría, o sea, realmente esa persona que entra a la cárcel va a mantener a la familia del señor que quedó incapacitado para trabajar.
Sí, porque algo interesante, supongo que yo en algún punto hablaré de eso, es que si te pones así, el daño que causa una acción es en el fondo incalculable. Es decir, te corto la mano, eso que tiene que ver, mira, iba a tener este trabajo, iba a ganar como mucho dinero, o más bien en el futuro si no me hubieran cortado el brazo iba a conocer a tal persona y bla, bla, bla. Es imposible calcular el mal y por lo mismo la retribución de una mala acción. O sea, es bien problemático, ¿no?
¿Qué es lo que critican de la retribución, ¿no? Porque supone varias cosas. Una, digamos, culpable merece un castigo. Dos, no hay ninguna tipo de aminorante del
daño
o exonerante del daño.
Ajá.
Pero esto es problemático, ¿no? Si han leído Los Miserables, que es un tipo que se está muriendo de hambre y va y roba pan y lo meten 20 años a la cárcel.
Ajá.
O sea, según esta teoría que dice, es necesario castigar, es el deber castigar, independientemente de las consecuencias, solo hay justicia, volvemos al equilibrio original si te castigamos. Caemos en esto, ¿no? O sea, puedes juzgar igual a todas las personas. Y eso es como muy difícil, ¿no?
Claro.
Y luego, y mete más, ¿no? Las neurociencias descubren que ser sociópata es una cuestión como muy común, ¿no? O sea, que la parte...
Claro, y genética, en el sentido de que tú no tienes... O sea, no fue tu voluntad lo que te llevó a actuar así,
o sea,
¿no?
Es una cuestión como genética azarosa, que tu neocórtex tenga o no tenga una propiedad que es necesaria para la empatía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿O qué pasa si tienes como, produces 800 veces más testosterona y eso te vuelve como violento, ¿no?
Entonces, no, pues yo creo que, o sea, en esos casos, por supuesto que es justicia aparte, ¿no? O
sí,
sea,
pero esta teoría que dicen, tenemos que castigar siempre, necesariamente y por deber, no le hace nada de eso. Ese es como el problema.
Uh-huh.
Pero claro que debemos considerarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo un crimen de hambre, ¿no? El que se está muriendo de hambre y se roba un pan, o sea, por supuesto que no.
Sí, claro.
Y la otra es justo lo que decía Luis. Todo esto supone que existe una forma de saber que cuenta como un castigo justo, ¿no? Porque, ¿qué es un castigo? O sea, que hay un filósofo muy interesante, un francés que se llama Foucault, y lo que dice es, a ver, todas las razones que nosotros tenemos para castigar no son otra cosa que la racionalización de una forma de dominación y de una forma de venganza.
Ajá.
Es decir, ¿cómo puedes saber, de verdad, cómo puedes saber qué es una pena proporcional, ¿no? Porque esto ha variado mucho en la historia. Este Foucault revisa toda como un análisis sociocultural histórico muy exhaustivo sobre el castigo, ¿no? Entonces dice Foucault, a ver, que te metan 5 años a la cárcel o que te saquen las tripas como en la Inglaterra del siglo XVII, viene a dar exactamente lo mismo, no hay que lo distinga. O sea, es una cosa bien interesante y bien dura.
No, claro, entonces el punto sería decir, ok, parece ser que los seres humanos no tenemos un criterio objetivo para castigar, ¿no?
Exactamente.
¿Acaso, digamos, hay algo así como una ley natural o ley divina que pueda ajustar los castigos?
Claro, porque uno dice, si no hay justicia en este mundo, pues en el otro, ¿no?
Ah, o bueno, también se puede apelar a que la justicia de este mundo tiene que ir, digamos, como que en vistas a una justicia superior, ¿no? Que cuando hablamos de ley natural, podemos hablar simplemente del orden de la naturaleza tal cual como lo vemos, pero también podemos hablar de Dios o de alguna entidad sobrenatural, ¿no?
Sí, porque retomando lo que dice Andrés, por ejemplo, del castigo ejemplar, hay modos de hablar de el castigo ejemplar más, quizá, no sé cómo ponerlo, como más rudo, que supongo que sí, ¿no? Que la imaginación del hombre ha podido procrear, o por lo menos que está presente en el imaginario del mundo. Y el castigo más ejemplar que imaginamos es un castigo eterno de sufrimiento que nunca termina. Y ese castigo se inaugura con la idea del infierno, porque, y las implicaciones que tenga. Entonces, estaba muy lejos del micrófono. Mejor. Entonces, vale la pena pensar un poco en el castigo y en lo que ha dicho Andrés, si lo tratamos de hacer como por una relación de analogía, ¿cómo sería el juicio que te llevase al infierno? Sé que hay como muchas cosas ahí que tienen que ver con teología y cosas así, pero podemos hacerlo desde una perspectiva medio. Imaginemos que el otro mundo es una especie de ministerio público también. Y si vamos a objetarle al castigo del infierno, argumentos a los que alcance nuestra razón. Entonces vean.
Los científicos descubrieron el cielo, sí, y el infierno.
Entonces, y la institución del karma.
Está en el mundo subatómico de las partículas.
Sí, más bien la razón, bajo nuestros conceptos de justicia, intentemos como achacárselos a la idea del infierno y del cielo. Entonces, algo que se le dice mucho como contraargumento para la existencia del infierno, por ejemplo, es, yo lo he visto que lo dice, por ejemplo, Giovanni Papini, creo que también Borges lo dice, que hay un problema básico de retribución. Si todo castigo es retribución, cualquier falta que hagas en la vida será una falta finita, con consecuencias finitas. Sería exageradísimo que por tu falta finita recibieras un castigo enorme e infinito como lo sería el del infierno.
Entonces, algo así como, yo te robo una cantidad de dinero que es finita, pero tengo que pagar infinito dinero por infinito tiempo,
¿no? Sí, o sea, si fuésemos inmortales, hoy te robé 100 pesos y mi castigo va a ser de por vida, toda la eternidad, yo te voy a depositar 100 pesos diario, digamos. Es como eso. Y eso parecería ser, así dicho, injusto.
Claro, es un gran argumento para, o sea, digamos, lo injusto que sería una vida eterna condenado en el infierno, ¿no? O sea,
hay una herejía que se llama la apocatástasis.
Ah, la cual es favorita, por cierto.
Suscribimos en el CERCE de Bicicleta. Y justo dice eso, no hay infierno, no puede haber infierno.
O más bien está vacío, ¿no?
Está vacío, está solo el diablo.
Entonces, el problema con eso es que, bajo la descripción que hace Andrés, la diferencia entre venganza y castigo puede ser la retribución y lo pertinente que es el castigo. Pero cuando es un castigo que parecería visceral porque es excesivo, se parece más a la venganza. Pensemos en el infierno. Ahora, se me ocurría como tristemente un argumento a favor de la existencia del infierno.
A ver.
Que quizá podía contraargumentar lo que estoy diciendo. Que es me acuerdo que platicaba con, creo que es uno de nuestros radioescuchas, Luis Basterra.
Ajá.
Que le mandamos un saludo, un abrazo, y a Carmen, también a Carmen, pues, allá en Mérida.
Muchos saludos.
Y él me hablaba que estaba leyendo un autor, la verdad es que no recuerdo el autor, pero me decía que este sujeto era de la escuela alemana, supongo que debía haberlo investigado, pero como la filosofía que promovemos en el CERCE ve mejor en bicicleta es más dialógica que de lectores, entonces solo con la idea me basta. El problema es que la ética, según decía este autor, está basada en el prejuicio del aquí y del ahora. Lo que consideramos bueno y malo solo lo calificamos por los efectos inmediatos de tu acción. Por ejemplo, esto es malo porque ahorita hizo llorar a una persona. Te puse el pie y eso es malo porque ahorita te caíste y sientes dolor.
Pero ya mañana, que incluso que pase tu dolor, ya, o sea, como que ya.
Ya pasó.
Ya murió eso.
Ajá.
Ok.
Esto es problemático, pensemos con cuestiones climáticas. ¿Es un delito o no, por ejemplo, tirar basura? Solo porque ahorita no la tires, pero quizá a largo plazo tu tirar basura y el de todos los demás haga un daño enorme para la civilización, por ejemplo. Es un delito que valdría la pena castigar fumar, por ejemplo, si en el fondo es como poner un ladrillo para la destrucción ambiental del futuro. O sea, si pensamos nuestros actos a largo plazo, no podemos saber qué tan dañinos son. Entonces, pensando esto, el cielo, el infierno está justificado porque aunque hagas una falta finita, como está, digamos, en el entramado de las causas y los efectos del mundo, tu mal se va a ir como reproduciendo de causa en causa hasta ser, digamos, ilimitado.
Como el efecto mariposa, teoría de la complejidad, ¿no?
Sí.
O piensa algo así, ¿no? Como piensa en un gran tirano, Stalin, una cosa así, que hizo sufrir a muchísima gente.
Ajá.
Y este sufrimiento transformó la vida de las primeras víctimas. Pero como esto implica un daño psicológico severo, va a afectar a los hijos de las víctimas. Y las así cuales sucesivamente. Se van a volver, van a generar como los mismos traumas y así sucesivamente. Pero bueno, el punto ahí sería que va a haber un punto en que se va a extinguir toda la vida en nuestro planeta.
Y va a ser por entonces, causa
y
de...
Y nuestro sistema solar, seguramente. Entonces, entonces se va a acabar el mal, ahí va a acabar debajo del mal.
Ajá, entonces sería... A lo
¿quién
mejor,
sabe? Porque quizá, o sea, digamos...
a otro planeta, ¿no?
No, deja tú eso. O sea, porque finalmente si todo, digamos, está conectado de esta manera, así como muy causa y efecto, entonces los efectos de la civilización que existe, por más que seamos un puntito en el universo, seguirá causando estragos, digamos, en el orden del universo.
Y seguirá estando justificado tu castigo eterno, digamos.
Exactamente, y será una gran parte del caos.
A menos que se pueda destruir el universo por completo.
Sí.
Que es una pregunta como muy rara.
Pero, bueno, para... Si quieren saber cuál será nuestra opinión final acerca del infierno, el castigo y la culpa.
Porque aparte vamos a hablar sobre teorías del infierno, ¿eh? Así
ah,
es
por
que
supuesto.
No se vayan y...
Los dejamos mientras con esta canción que se llama Deuda. Es de, por lo menos esta interpretación es del Guajiro Mirabal. Y escuchen ¿qué
¿por
pasa?
¿Qué te ríes, André?
Los coros y esas cosas. Y tiene que ver con pagar un mal. Bueno, ahorita volvemos.
Don't come over.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, dicho esto de que ponemos en duda oficialmente, bueno, no sé, no quiero hablar en nombre de todos, pero supongo que un argumento puede poner en duda la existencia del universo, del infierno. Quedamos también que tenemos un argumento a favor de él, ¿no? Que es los males y el incalculable alcance que pueden tener nuestras acciones. Ahora, como una última cosa para pensar esta versión del castigo eterno, también lo podemos pensar de manera jurídica. Es decir, quizá para que un castigo sea válido, es necesario o supone cierta intención por parte del infractor. Y la intención puede ser muy mínima, ¿no? Es decir, digamos, lo que estoy diciendo es muy simple. Lo que separa los crímenes imprudenciales, o no me acuerdo cómo se les llama jurídicamente, a los crímenes...
dolosos y culposos.
Ándale, dolosos y culposos. Uh-huh. Esa diferencia también puede ser muy tenue, porque... ¿hasta qué punto tú estás consciente del mal que vas a causar y hasta qué punto estás concentrado en una venganza inmediata? Es decir, lo que hablaba Andrés de los castigos ejemplares podría ser como una educación barbárica de lo que en algún momento nosotros todos deberíamos hacer, ¿no? Antes de hacer una falta, debo imaginar todas las implicaciones que tuviera, tanto para mí como para los otros. Si las imagino, soy lo suficientemente lúcido para, no sé, explicármelas, imaginarlas, y aún así lo hago, supongo que eso en el Código Penal queda como un delito culposo, ¿no? Uh-huh. Que estás deliberadamente haciendo el daño.
Ajá.
Pero parece ser que la mayoría de nuestras acciones, de los hombres en general, del humano en general, no son tan premeditadas. Es decir, esto sería como otro tema, pero la exigencia de la acción es tanta, hay como tantos pensamientos que pasan a nuestro, ¿cómo se dice?, en nuestra cabeza, que no siempre tenemos claro lo que voy a hacer y el por qué lo hago. Por poner un ejemplo muy básico, hay una anécdota que siempre me gusta contar, porque me contaron que este sujeto iba con su novia en un centro comercial, algo así.
Ajá.
Entonces, no sé si me lo contó alguno de ustedes, pero bueno. Entonces, de repente escuchan un ruido, algo así como algo que se cae, o creo que una balacera, y este sujeto lo que hace instintivamente es arrojar a su novia así como así, casi como utilizarla como un escudo humano, y él se protege.
Ese es un amigo mío, yo te conté.
Entonces Andrés me lo contó.
No voy a decir su nombre, pero en el caso de que me escuche, le mando un saludo.
Y nunca me dijo tu nombre, entonces no, pues si debiera.
Bueno, vive en otra ciudad, eso sí, pero claro, escuchó una balacera en un centro comercial y su primera reacción fue su novia lo intentó como abrazar, pero él la aventó y se fue a esconder. Pero dice que no tuvo control, o sea, eso que fue lo que escapó totalmente a su voluntad.
O sea, piensa. ¿Su novia se enojó?
Terrible, o sea. Pues es que sí, lloró, ¿no?, por horas, casi cortó una temporada, fue una cosa terrible. Pero él era inocente porque no era libre.
Más bien, ahí es el debate, ¿no? O sea, piensen las radioescuchas del Ser se ve mejor en bicicleta, si fueran víctimas de un novio parecido.
Es un caballero, o sea, cuando. Aunque. En circunstancias normales, él es un caballero.
En circunstancias normales es un bombón el sujeto, ¿no? Pero en estas circunstancias extremas. Pasa que él es incapaz de controlar su instinto de supervivencia. Eso lo hace una mala persona, un mal novio y alguien a quien tú no le interesas. Es la pregunta interesante, porque ¿qué pasa con todas esas acciones que se hacen, no sé si de manera instintiva, pero inmediata, sin una clara deliberación o sin la lucidez de todas sus implicaciones? Yo no sé si todo el tiempo estamos pensando en todo lo que van a ser nuestros actos, las implicaciones de nuestros actos. Entonces, si volvemos al tema del infierno y el castigo eterno, si pensáramos en un ministerio público ultraterreno y alguien que tuviera que calificar nuestras acciones para ver qué tan malas y meritorias fueron, ¿qué tanto podría achacarnos de las cosas que hicimos pues sin pensar, porque estamos imbricados en este como tiempo espacio que pasa una cosa después otra? Ahora, si pensamos en la existencia del inconsciente, que hay como muchos pensamientos, cosas que yo no controlo, la conciencia es como una parte superficial de la arquitectura psíquica que me compone, ¿qué tanto puede achacárseme el mal que mis acciones hacen? O sea, no digo que todas no, pero es problemático y por lo tanto rebasa por lo menos, supongo que mi inteligencia humana, saber cómo alguien podría clasificar el compendio de actos de una persona por buenos, malos, culpables y meritorios. Eso es problemático, por lo menos para pensar la idea del infierno.
Bueno, existen, digamos, como muchas mitologías, religiones, etcétera, que explican justo esta labor como de lo que podría ser la institución del karma, ¿no? ¿Cómo le llamas tú? que yo con mis amigas hablamos mucho de la institución del karma.
¿La institución del karma?
De aquellos jueces que de algún modo decidirán qué tan culpables y qué tan malas hemos sido.
Los jueces invisibles que tienen así como la justicia del universo en sus manos, ¿no?
Exactamente. O sea, por ejemplo, los egipcios sí pensaban, no me acuerdo la verdad ahorita, porque hay un dios que me parece que tiene como cabeza... Anubis.
Ajá. ¿Tiene cabeza de perro?
No me acuerdo. Bueno, a ver. El punto es el siguiente. Una vez que te mueres, pasas algo así como un juicio en el que hay una balanza, entonces se ponen tus buenas acciones en un plato y tus malas acciones en otro, ¿no? Entonces, de acuerdo al peso de la balanza o al desequilibrio, justamente es que te va a tocar el castigo. O sea, pasas directamente como a lo que podría ser algo así como el cielo, y si no tienes que pagar esas faltas, ¿no? Pero tienen como un, o sea, de acuerdo al peso de tus acciones es que los egipcios deciden. Y hay una cuestión bien interesante porque, a ver, igual si ahorita un platonista me escucha, no sé si va a decir, Dios mío, quítenla de ese programa porque estoy haciendo pura tontería.
Ah, no lo escucho.
Puede venir a hacerlo por propia mano.
Sí, puede venir a echarme si quiere.
Sí, estamos aquí en Rodán. Dile la dirección. Ya, por aquí.
No, en Goya.
Ah, en Goya.
Pero
Goya.
Bueno, el punto es el siguiente, a ver, o sea, La teoría de las ideas de Platón y en general de la transmigración de las almas tiene muchísimo que ver con la tradición oriental, ¿no? Hablemos de hinduismo y hablemos de budismo, esta cuestión del karma y de que el alma de algún modo va pagando lo que en otras vidas hizo, lo tiene un poco Platón, ¿no? De hecho, hay una parte de La República, me parece que es el libro 10, la parte final, en verdad, léanla, o sea, es un relato fantástico, ¿no? Porque ahí Platón habla de cómo es que funciona esto de que tenemos que ir pagando el mal que hacemos en nuestras vidas, ¿no? Para Platón, digamos, tienen que pasar 10,000 años mínimo para que tu alma retorne al mundo de las ideas. Platón decía que, o sea, digamos, somos almas encarceladas en un cuerpo. ¿Y qué hace el alma en nuestros cuerpos? Pues está cumpliendo un castigo, justamente, ¿no? Entonces, el alma tiene, o sea, estando en un cuerpo, sea de un ser humano, de un animal, de una planta, tiene que ir, digamos, como mejorando para poder llegar algún día a ascender al mundo de las ideas. El punto es que supongamos, ¿no? Soy un pez, me comporto más o menos, me muero, mi alma sube justamente a un lugar en donde se lleva a cabo este juicio, ¿no? En el que, se juzga al alma del pez qué tan bueno o malo fue y de acuerdo, digamos, como a la experiencia, va a tener la oportunidad de elegir otro cuerpo en el cual reencarnar con el fin de que ese cuerpo o esa vida que se le ofrece lo ayude, digamos, como que a ir ascendiendo hacia el mundo de las ideas. Y algo muy bonito, yo le sugiero que estudien filosofía, porque dice Platón que si tú tienes tres vidas continuas estudiando filosofía, acceso directo al mundo de las ideas. Es el mejor atajo, ¿no? Porque si no, por ejemplo, si eliges una vida de ser tirano, seguramente te vas a echar más de los 10,000 años, ¿no? O sea, a los que más condena Platón justamente es a los tiranos. Después, si eres un sofista, o sea, un tipo que maneja muy bien las palabras para, o sea, aguas los mercadólogos. Perdón. Pero pues, también te vas a tardar, ¿no? El punto aquí es claro, o sea, hay una manera de, digamos, de ir como liberándose de ese castigo, de ir cumpliendo ese castigo, ¿no?
Que es muy...
Que sería en contra un poco de tu argumento de hacia el infinito, ¿no? O sea, de por qué habría que haber un castigo eterno. Aquí no es un castigo eterno, es un castigo que dura muchas vidas.
Y además es interesante que, bajo esta perspectiva, la vida sea el castigo. Yo me acuerdo que, o sea, supongo que sería la versión contraria a lo mejor a lo que... sí, ¿no? Porque... Dilo.
No, o sea, es que la vida es el castigo, pero también la oportunidad de cumplir, digamos, o sea, como...
Que casa con lo que decía Andrés. Esta, una posible visión del castigo es un castigo, pero que a su vez te permita rehabilitarte e insertarte una vez más.
Ajá, exactamente. Ciudad, ¿no? Es una ese sería como
el castigo tipo Platón.
Claro. Que no es el castigo que nuestras sociedades... O sea, ese no es el motivo por el cual en nuestras sociedades metemos a la gente a la cárcel.
Sino no para mejorarlo o para que...
O sea, si quieren rehabilitarse, mejor pregúntenle a Platón o alguien así.
Porque ajá, viene este como, o sea, con este problema viene el clásico dilema de, no sé, una madre que viene a su hijo y le dice, oye, mamá, pues no sé, maté, ¿te acuerdas que de chiquito degollaba ardillas? Bueno, ya degollé a una persona real, soy una mala persona, pero si me meto a la cárcel, mira, me van a pasar cosas terribles y no me voy a rehabilitar. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy peligroso para la sociedad? Sí, pero... Y la mamá dice, ah, sí, pero si te acuso, quizá eso no sea bueno para tu rehabilitación. ¿Qué es lo que se hace?
Como Dexter, es la premisa de una serie que se llama Dexter, justamente. De un tipo que es un sociópata y el padre descubre que el hijo es un sociópata. Psicópata y sociópata. Y tiene que... A ver, si lo meto a la cárcel, terrible. Entonces mejor tengo que enseñarle a canalizar su sociopatía para que solo mate a los malos, ¿no?
Por ejemplo, ajá. Pero el problema es que si un sistema jurídico diría, oigan, si ustedes conocen a un sociópata, no lo denuncien, ayúdenlo ustedes mismos, la sociedad colapsaría.
Por supuesto. No, tiene que ir a la cárcel.
Yo espero que...
Bueno, un manicomio, una cosa así.
Sí, o sea, no sé. Yo sé.
Bueno, pero también el caso del sociópata es diferente. O sea, por ejemplo, si pensamos en
o ponle un niño que se
llama
que se
el de crimen y castigo.
Raskolnikov.
Ajá, Raskolnikov, exactamente. O sea, que finalmente no puede con la culpa. O sea, no es que él sea un sociópata, ¿no? O sea, a pesar de que es un tipo bastante rarito. Sí. Sí, ¿no? Termina como, claro. O sea, de la culpa de algún modo y entre que lo cachan, etcétera, etcétera, pues claro. Termina confesando.
Claro, la idea sería como quizá como que las cosas caen por su propio peso, ¿no? O sea, Es impensable, es imposible más bien que tú puedas hacer el mal y que esto no tenga consecuencias muy negativas en tu vida. Porque tú al hacer cosas malas, al cometer un crimen, lo que sea, al matar a alguien, te envilece, ¿no? Y tú eres el que se está envileciendo, entonces tú eres el que lo está padeciendo.
Pero fíjate, ahí lo que me dices me lleva una idea bien interesante, o sea, esta sabiduría popular, ¿no? De que, o sea, de que reza del siguiente modo, todo ¿cómo dice? Todo se paga en esta vida, ¿no? O sea, es una frase súper común. ¿Es verdad que todo se paga en esta vida? O sea, ¿es verdad que empiezas a carcomerte de culpa y entonces terminas pagándolo?
Depende de tu educación. O si eres como, a lo mejor si creciste en una escuela cristiana, a lo mejor la culpa te puede hacer mella. Si leíste a los clásicos de joven, a lo mejor la culpa te puede hacer mella. Pero si eres un sujeto que nunca has acercado a ciertos imperativos morales, a lo mejor puedes matar y tener problemas.
Hay sociedades, yo creo que existen sociedades en las que puede prosperar durante toda su vida un tirano y no va a haber justicia... O sea, no va a tener por qué pagar las consecuencias como directamente. O sea, nunca se va a dar cuenta de que él es una persona vil y que ahora tiene que vivir consigo mismo, con alguien vil.
Y quizá por eso a muchas personas se les hace atractiva la idea del castigo y del premio ultraterreno, ¿no? Porque
claro. No
solo yo espero una recompensa por todo lo que no se me ha recompensado, sino también qué fuerte que esta persona hizo el mal toda su vida, vivió entre placeres y se salió con la suya.
O sea, mínimo merece el infierno o pagar con una vida desgraciada después. Sí, o sea,
y Manuel Kant justamente dice eso, ¿no? Dice, a ver, si no suponemos la otra vida... donde hay un premio y un castigo, esto de pensar en el deber y la ética y cómo no debemos portarnos y lo que nunca debe hacerse, pierde todo sentido. Entonces es una cosa muy dura.
Es una cosa súper dura. O sea, ¿qué tenemos? O la creencia en el cielo o el infierno, o una vida del aquí, de la hora, el placer y el más fuerte.
Y de resignación.
Pueden leer al Marqués de Sade, que habla sobre estas cosas.
Sí, por supuesto.
Ya.
Entonces, ¿vas a decir algo?
Nos estamos poniendo melancólicos, ¿no?
No, sí,
yo
totalmente.
Veo que Liliana se entristeció así como, esta vida es injusticia. Pero...
No, o sea, es que también por otro lado es terrible pensar que solo nos vamos a portar bien porque hay un cielo, o sea.
Claro.
Eso también me parece como muy hipócrita, ¿saben?
Sí.
O sea, perdón, pero sí.
Perdona a nuestros radioescuchas que puedan sentirse ofendidos
bien,
por eso.
Sí, pero si tú actúas bien solo para irte al cielo, no te vas al cielo porque no estás haciendo las cosas bien al final. Solo te vas al cielo si haces las cosas porque son buenas por sí mismas, por así decirlo. Ah,
pero no por el cielo mismo, porque no sé, entonces, no sé, adiós.
No sé. Sí, Dios te dice, hiciste trampa, a mí no me puedes ver la cara. Entonces,
tú eres un convenciero.
Te retachamos a que vas a reencarnar como un pato del agua de Chapultepec.
Oigan, acerca de esto último, yo para cerrar por lo menos mi participación, estas cosas que decían de Dios y así, y acerca del infierno de lo que yo hablaba, Hay una cosa interesante, que quizá una de las cualidades más bellas del Dios cristiano, por ejemplo, es la memoria. Sí, creo que en algún programa pasado lo dijimos, ¿no? Que es esta persona que se acuerda de ti y tiene contados tus cabellos, y cuando estés así como en la muerte, Él te recuperará y tendrá todo. O sea, digamos, eso, ¿no? La memoria es el amor en cierto sentido. Pero también, si lo contamos con una premisa que dijo Andrés en otro programa, que el único perdón verdadero es el olvido. Es interesante porque esa memoria que puede ser amorosa y te rescata
de la nada... Ah, lo dice Borges.
Padre. Sí, lo dice Borges.
Que no crees que sé tanto.
La frase célebre entonces, de Andrés.
Y es un plagio, ¿no? Es terrible.
El problema es que si somos consecuentes con esa frase de que el único perdón posible es el olvido, parecería ser que entra en contradicción con otra premisa cristiana, ¿no? Que Dios, el que perdona, si no olvida, quizá en el fondo siempre tiene en cuenta tus malos actos. Y ese perdón que Borges buscaba es inaccesible para un Dios que tiene una memoria total y que siempre está pensando, así como en todos tus méritos, también está pensando todo el tiempo en todas tus faltas. Es interesante, no sé.
Es bastante fuerte.
Y sí, es espeluznante
también, por supuesto. Y creo que muy a la Platón, tenemos que dejar esto como en simple aporía, ¿no?
Ah, sí, por
supuesto. ¿Qué es el castigo? ¿El castigo es justo o no es justo? ¿Habrá un castigo eterno o no lo habrá?
Piénsenlo. Lo hay, ¿es bonito o es feo?
Lo que sí yo creo, independientemente de que podamos llegar a saber si hay justicia en la vida, creo que hay muy buenas razones para ser justo como quiera, incluso cuando no sirva de gran cosa.
No, incluso simplemente por vivir satisfecho, ¿no? Sí. Y hasta por, digamos de un modo convenciero, por vivir sin culpa.
Claro. Y en una de esas, si resulta que si hay un cielo, pues ya vas a llegar.
Exactamente, ¿no? Digo, ya, bueno, bien, quedaré en buen lugar.
Bien.
Oigan, pues ya para despedirnos, los vamos a dejar con una canción, se llama Karma Police, de Radiohead. Ojalá ya hayan disfrutado tanto como nosotros este programa.
Bueno, hasta
y nos
luego.
Vemos el próximo jueves. Que tengan bonita noche.
Igualmente, adiós.
Chao.
Bye.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.